Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando es la canción Brillante. Esto es de la banda de Juan Gris de Perú. El disco es Brillante 2017.
Thank you.
Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Con muchísimo gusto en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. También Alejandra Guiñaga en los micrófonos, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora, que tenemos mucha información para compartir con usted.
Es viernes y continuamos con las actividades del Festival Cultural Otoño en Lagos, y para hacerle la invitación a que nos acompañe, realizaremos una entrevista telefónica con Miguel Lugo. Él es el director del Teatro Municipal de Lagos de Moreno y también de La Nada Teatro, y él nos hará, nos hablará de esta puesta en escena a Precisiones para Entender Aquella Tarde, que se va a presentar hoy en el Teatro José Rosas Moreno. No se lo pierda, la entrada es gratuita y los detalles los tendremos a continuación. También mañana se presentará en La Tierra de los Corderos a las 2 de la tarde en el Auditorio de San Juan de los Lagos. Todos estos detalles se los tendremos en un ratito más con Miguel Lugo.
Y como usted lo sabe, es viernes, y diría la doctora Viviana, el cuerpo lo sabe también.
Vaya que lo sabe.
haremos un enlace telefónico con ella, ya que la doctora, por cuestiones laborales, tuvo que salir de Lagos de Moreno, y nos hablará de los detalles de Ciencia en Red. Nos tomaremos un tinto con ella a la distancia.
Y por lo pronto, pues, nosotras lo invitamos a que nos acompañe a escuchar qué ocurrió un 13 de octubre. Vamos.
Un 13 de octubre en 1527, el Papa Clemente VII ordena que se erija la Catedral de México, cuyos trabajos de construcción se inician en 1573. En 1789 nace el escritor mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza, reconocido dramaturgo y literato, autor de obras como Indulgencia para Todo y Contigo Pan y Cebolla. En 1839 ve la primera luz el médico mexicano Eduardo Liceaga, uno de los precursores de los estudios sobre la hidrofobia y el primero en practicar una inyección en su país. A él se debe el proyecto de la construcción del Hospital General. En 1884 llega a este mundo el historiador y narrador mexicano Antonio Medis Boliot. Destaca también como poeta y dramaturgo especializado en la cultura maya. En 1938 fallece el dibujante estadounidense Elsie Segar, creador del cómic del marino popular Popeye. También fue reconocido por sus tiras cómicas de Charlie Chaplin. En 1980, el artista y líder pacifista argentino Adolfo Pérez Esquivel obtiene el Premio Nobel de la Paz por su lucha en defensa de los derechos humanos en toda América Latina. En 1981 muere el pintor y grabador argentino Antonio Berni, considerado uno de los primeros artistas surrealistas latinoamericanos, autor de obras como El Mantel Amarillo, Desnudo y Naturaleza Muerta con Guitarra, que reflejaban la realidad.
Con información del portal 20minutos.com.mx.
Agradecemos a Cecil Rejón por esta información, y agradecemos también a quienes hacen posible este programa en los controles técnicos: el ingeniero Rodrigo Mata y la licenciada Fabiola González; en la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos; y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Antes de irnos a nuestro primer corte de estación, quiero darle lectura a la llamada que hizo el profesor Ballesa. Él nos dice: Ale, señoritas Marina y Alejandra, las saludo fraternalmente. Señora candidata Margarita Zavala, la saludo con admiración y respeto y le expongo. Yo no creo en la división de Acción Nacional, solo es una estrategia política. En México la queremos por ser una gran persona y que no invadió el poder ejecutivo en las manos de su esposo, como lo hizo la señora Marta con el señor Vicente Fox. Sus palabras al registrarse como candidata no contienen bases para tener el México que queremos construir. Los electores darán la calificación que usted merece. Los mexicanos sí queremos a muchos miembros de los partidos que son honestos.
Licenciada Fabiola, mi gratitud por su bondad al atender esta llamada. Nosotros le mandamos un fuerte abrazo. Profesor Valleza, le agradecemos sus comentarios. Y ha llegado el momento, Ale, de irnos... tenemos...
Recordarle los teléfonos en cabina. Recuerde que nos puede marcar al 403-1413. Y desde cualquier parte de la República se puede comunicar con nosotras al 01-800-701-2119. El día de hoy tenemos un libro pequeño, pero de gran contenido, que se titula El lenguaje y las diferencias sociales. Esto es de Paula Gómez, editado por la Universidad de Guadalajara, y habla de cómo hacemos las diferencias mediante el lenguaje.
Mi viernes 13 ya lo tuve, gracias Ale, perdón. Pues que se comuniquen para darnos sus comentarios, participar en la rifa de este libro que has traído. Y por lo pronto pues vámonos a nuestro corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar a través de la vía telefónica a Miguel Lugo, que ya viene, está a punto de salir de Guadalajara para la presentación de el día de hoy y de mañana. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto poder saludar al público de Lagos de Moreno.
El gusto es también de nosotros de poder platicar contigo. El día de hoy se presenta en el Rosas Moreno, dentro del Festival Cultural Otoño en Lagos, la obra Precisiones para entender aquella tarde. ¿Por qué nuestro público no se puede perder esta presentación, Miguel?
Bueno, mira, Precisiones para entender aquella tarde es una obra que tuvo el Premio Nacional de Dramaturgia en 2013. Es una obra de escritura reciente, y que, bueno, a través de su trama nos relata una serie de historias que suceden en un edificio, en el edificio de un gran corporativo, ¿no?, en un call center. Son historias que están basadas en la cotidianidad y que, sin embargo, son no solamente duras, sino que también conmovedoras, entrañables, y que finalmente pues nos retratan un momento de la vida cotidiana y que puede suceder a cualquiera de nosotros.
Y está interpretado por chicas jóvenes que están trabajando contigo, tú estás dirigiéndolas. ¿Cómo se sienten con este trabajo que han estado realizando para esta presentación? ¿En dónde más se han presentado? ¿Qué hay tras bambalinas sobre Precisiones para entender aquella tarde, Miguel?
Hola, hola.
Bueno.
Ah, sí, ¿me escuchas?
Sí, ¿y tú a mí no me escuchaste toda mi pregunta?
No, es que se cortó, pero a ver, por favor, aquí estoy.
Ah, que ¿dónde más se han presentado y cómo ha sido el trabajo que has desempeñado con La Nada Teatro para, en otros contextos, cómo hay, qué hay en este trabajo en equipo que están realizando tú y las muchachas que se van a presentar hoy?
Bueno, mira, la obra fue estrenada el año pasado, justo en el mes de octubre, en el Estudio Diana, en donde, por cierto, este mes de octubre de 2017 tenemos nuevamente una temporada. Uh-huh. Se está integrando aquí un cambio que tenemos, una importante, es que se está integrando al equipo de La Nada Teatro Katia Paredes, que es una actriz de Lagos de Moreno, y que pues justamente hoy se presenta ante su público, ¿no?, con el grupo, con el proyecto de La Nada Teatro. Uh-huh. Y mira, la verdad es que la respuesta de la gente ha sido muy favorable, en el sentido de que el texto de por sí tiene, digamos, como una cuestión, maneja un humor negro, cáustico, creo que bastante comprensible para nosotros los mexicanos. Y que además tiene la virtud de ser demasiado directo, muy crudo, digo, maneja el lenguaje sin ninguna cortinilla, ¿no? Este lenguaje coloquial de cotidiano directo, y que como a través del uso de la palabra, de este tipo de lenguaje en Van Rien, podemos llegar a tocar pues fibras muy sensibles, pues, ¿no?
Sin eufemismos y sin ambajes, Miguel.
Exacto, es el lenguaje crudo y que relata al mismo tiempo situaciones también muy, muy crudas, ¿no? Y de cómo dentro de esta serie de situaciones oscuras, crudas, pues encontramos siempre como la manera de seguir adelante, ¿no? Y de buscar salir bien librados de la situación, ¿no?
Miguel, buenos días, te saluda Alejandra. Pensando en esta situación del lenguaje, ¿para quién está dirigido, para qué público está dirigido esta obra de teatro, Precisiones para entender aquella tarde?
Mira, nosotros hemos trabajado para público mayor de edad, precisamente porque luego hay como reacciones muy sensibles a la manera de manejar la palabra, ¿no?
Claro.
Que digo, finalmente, pues son palabras que están en la vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, nuestra puesta en escena, nuestra apuesta está dirigida a mayores de edad.
Perfecto, entonces hacerles la recomendación que Precisiones para entender aquella tarde, o Precisiones para entender aquella tarde de hoy, viernes, 7 de la tarde, sea para público entre adolescente y mayor de edad.
Así es.
Y platícanos también, el día de mañana se presentan en San Juan de los Lagos con En la Tierra de los Corderos a las 2 de la tarde.
Bueno, sí, esta es una producción que hemos realizado con la Dirección de Cultura y Educación de Lagos de Moreno, a través del Grupo Municipal de Teatro de Lagos de Moreno. Es un elenco, pues, como ya lo comenté, conformado por jóvenes actores que estudian y viven y trabajan en Lagos de Moreno y algunos en Aguascalientes. En este sentido, pues comentarte que esta obra, que también retrata una situación bastante actual, que es el bullying en las escuelas, y de cómo una situación extrema propicia un acto de venganza, y cómo esta parte puede detonar toda esa parte oscura y desconocida en lo que podemos convertirnos. Parte de la sinopsis dice, es la delgada línea entre ser corderos o depredadores, ¿no? Víctimas o victimarios.
Miguel, este trabajo ya lo hemos visto en San Juan de los Lagos, se presentará para todo el público. También es necesario que sepan que es una puesta en escena que pone en juego muchas emociones extremas.
¿Sí?
Hay de repente por allí, pues eso, mira uno a la cara situaciones muy, muy, muy violentas y que también pueden llegar a ser como muy susceptibles. Entonces, la recomendación también es que sea público a partir de los 18 años de edad o sí, más o menos por ahí.
Bueno, en este caso pensaría yo como de los 15, ¿no? De hecho, nuestra calificación siempre la hemos puesto así como B15,
uh-huh.
Pero en el entendido de que pues no es Disney lo que vamos a contar, ¿no?
Claro.
Sí, es una historia bastante de también, digamos, truculenta, ¿no?
Uh-huh.
Y que tiene una particularidad, además, de que la historia, en este caso, no se cuenta de manera lineal. Hay una serie de juego con el tiempo, es decir, escenas que están en el presente y que luego van hacia el, pues, remiten al pasado y al futuro inmediato. Entonces, hay como que ir siguiendo la trama muy detenidamente, pues, ¿no? Cosa que, digo, afortunadamente, creo que la manera en que está contada a través de la puesta en escena y puesta en cuerpo con los actores, logramos que quede bastante claro el asunto.
Miguel, un sello distintivo del trabajo que vienes haciendo es estimular el pensamiento de las personas que van a estas puestas en escena, el que se queden como pensando en qué pasó, cuáles las condiciones. Es como juegas mucho con las situaciones adversas para dejar algo más, para que se lleven algo más.
Bueno, sí, yo pienso y creo que esto es lo que me gusta trabajar con ambas compañías que dirijo, que el teatro debe ser un espacio para generarnos y formularnos preguntas. Más que encontrar respuestas, creo que generar inquietudes, generar la posibilidad de reconocernos en algo, es algo que es lo que aspiro, pues, ¿no? Como director. A la hora de escoger de llegar a un libreto, de llegar a un guión para montarlo, lo primero que, una de las primeras virtudes que debe tener es justamente esto, que no sea, digamos, que no sea una obra que te deje indiferente, porque puede indiferente en ningún sentido, y no lo quiero decir solamente como, bueno, tiene que gustarte, no, a lo mejor precisamente tiene que lograr lo contrario, que no gustarte, que incomodarte, que generarte ganas inclusive de salirte del teatro, ¿no? Porque de repente lo que mostramos, pues es como esta, digamos, como nos enfrentamos a un espejo, digamos, sucio, ¿no? Uh-huh. Que esa suciedad nos revela con mayor luz toda esa parte oscura que desconocemos.
Que de hecho...
es propicio, pues, ¿no? Ajá.
Básicamente eso es lo que genera, a mí en lo particular, yo recuerdo cuando vi En la Tierra de los Corderos y estaba ya como muy angustiada, muy ansiosa, y era como, no, ajá, por favor, ya, basta.
Sí, de repente, y bueno, y vaya que tú viste una propuesta, ahora sí que en crudo, tal cual, ¿no? Ya sin, por ejemplo... sin la parafernalia de la iluminación y como esta parte estética que se logra únicamente en un teatro, uh-huh, sino ahí en directo, creo que tiene un alcance mayor todavía y finalmente es así como la veremos en San Juan de los Lagos, ¿no?
Miguel, pues el que nos apoyes, nos ayudes a hacer la invitación a los radioescuchas para estas dos puestas en escena el día de hoy y el día de mañana, por favor, haznos la invitación.
Claro, por supuesto. Bueno, en principio los esperamos hoy en el Teatro José Rosas Moreno. La cita es a las 19 horas, 7 de la noche. Para ver precisiones, para entender aquella tarde la más reciente propuesta de La Nada Teatro, grupo que dirijo en Guadalajara, y que, bueno, no es porque lo diga yo, pero la verdad es que cuenta con un elenco muy sólido. Tres actrices que han encontrado la manera de conjugar sus talentos en escena y de lograr que este texto se cuente de una manera muy poderosa. Creo que hemos logrado esta cuestión de depositar la importancia del trabajo en el cuerpo del actor. Esa es la invitación a que nos acompañen a conocer esta historia que puede ser dura, pero al mismo tiempo muy sensible. Creo que eso es lo que tiene una de las virtudes que tiene este montaje. Y el día de mañana en San Juan de los Lagos, en el Centro Universitario, en el auditorio del Centro Universitario, pues invitarlos a que se asomen a descubrir esta delgada línea entre ser víctimas o victimarios, entre ser corderos o depredadores, y de cómo a partir de una situación extrema de bullying podemos convertirnos en algo que desconocemos.
Muy bien, la entrada es gratuita para todos los que estén interesados en acudir, solamente presentarse y podrán disfrutar de o sufrir este par de puestas en escena. Miguel, les deseamos un excelente trayecto hacia Lagos de Moreno, que todo salga bien y por acá nos vemos en la tarde.
Claro, pues en un ratito más estaremos ya por allá.
Bien, gracias. Nos despedimos de Miguel Lugo, director de La Nada Teatro y del Grupo Municipal de Teatro de Lagos de Moreno. Reiteramos que el día de hoy a las 7 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno estaremos presenciando Precisiones para Entender aquella tarde. El día de mañana a las 2 de la tarde el programa cambió un poco, estaba configurado para llevarse a cabo a las 4. Se cambió a las 2 de la tarde, estése usted al pendiente, acuda, conozca también el Centro Universitario de los Lagos en su campus de San Juan y pues acompáñenos a sufrir, disfrutar de estas puestas en escena.
Nosotras vamos a un breve corte, estación no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en red.
Estamos de regreso en Culagos en Red y tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la doctora Viviana Mesa, porque ya estamos en su sección. Viviana, buenos días.
Hola, niñas, Adri, Ale, Marina, ¿cómo están? Saludos a todos los radioescuchos de Ciencia en Red.
Extrañándote, Viviana, pero contentas de que podamos, a través de la magia de las telecomunicaciones, tener esta sección.
Sí, hoy les voy a hablar un poquito con mi garganta, de mi voz de tarro, porque ando un poco resfriada, pero les voy a contar cosas muy interesantes. ¿Qué pasaría, niñas, si yo les pregunto qué se puede, a ver qué se les ocurre con lo que les voy a decir? Vamos a mezclar 250 gramos de harina común, uh-huh, una cucharadita de sal, 250 gramos de mantequilla, 150 mililitros de agua fría. Vamos a golpear la mantequilla con un palo para amasar, para que dejarla muy suave y luego adquiera una consistencia de una masa de harina normal. Envolvemos esa masa, la estiramos otra vez con el palo de amasar hasta que se vuelva muy, muy, muy delgada y la doblamos en tres partes. O sea que estamos multiplicando esto tres veces. ¿A qué le sonó?
A que vamos a hacer strudel de manzana.
Es que no nombré las manzanas, ¿eh?
El primer paso para hacer hojaldre, Viviana.
Exactamente. Resulta que esos son los ingredientes para preparar la masa de uno de los postres favoritos de una matemática británica que me encantó conocer su historia, el mil hojas o el hojaldre, exactamente. Ajá. Es un postre, pero ella se llama Eugenia Cheng y fíjense que no solamente es matemática, es pianista, es escritora y es amante de la cocina. Pero lo interesante de ella es que decidió llevar las matemáticas a la cocina para explicarles a sus alumnos cómo funciona esta área del conocimiento. Y entonces explica la forma de los exponenciales haciéndoles o invitándolos a hacer con ella una masa para mil hojas. Les dice que el proceso se tiene que repetir de 6 a 7 veces hasta que se obtiene alrededor de unas 1000 capas. Ajá. Y que gracias a los exponenciales pueden preparar algo muy delicioso y que no lo pueden explicar sin matemáticas, porque amasar capas tan delgaditas es completamente imposible. ¿Cómo les parece?
Wow. Sí, pues es una buena respuesta y también un buen estímulo para los estudiantes.
Así es, o sea, ella menciona que precisamente gracias a los exponenciales se preparan muchas cosas en la comida, en la cocina, por ejemplo, y que obviamente es una manera mucho más didáctica de llevar a los alumnos a entender esta área compleja a la que todo mundo nos le han metido el ruido desde que somos pequeñitos, que son las matemáticas, ¿no? Siempre dice que empezaba a dictar la clase y veía a sus alumnos como dormidos, como aletargados, como sin falta de ánimo para estudiar, y de repente empezó a hacer comparaciones con platillos, con comida, y se dio cuenta que despertaban en isofacto. Uh-huh. Entonces, menciona que definitivamente el hecho de hablarles de comida o de hablarles de algún tema o asociarlo con algo que a ellos les parece interesante puede lograr que el alumno deje ese miedo por las matemáticas y se interese muchísimo más en esta área del conocimiento que está en todos los campos de nuestra vida, ¿no?
Que además yo que hubiera querido que me explicaran los exponenciales a través del hoja. No.
Claro, pero completamente de acuerdo, los hubieras entendido mucho más fácil, ¿no?
Sí, y me hubiera puesto más gorda de la
Fíjate que es parte de un experimento, ella trabaja en el Instituto de Arte de Chicago en Estados Unidos y es parte de un movimiento que ha organizado la universidad, las universidades y ciertas escuelas en ese país para quitar o eliminar la fobia a las matemáticas. Y obviamente dice que ella fue una de las pocas personas que nunca fue víctima de la fobia a las matemáticas porque su mamá le enseñó que con las matemáticas podría hacer cosas divertidas y muy interesantes. Entonces, se dio a la tarea de hacer ese traspapel a los otros alumnos, a transmitir ese conocimiento de esa misma manera, y le ha funcionado muy bien.
Y además, Viviana, bueno, tú das clases, Alejandra también da clases, yo doy clases. Eso que nos relatas a propósito de esa como desinterés o como que de repente están en otro lado los alumnos, o sea, es como muy común, ¿no? Más allá, bueno, sí, hablando de las matemáticas y de lo complejo que es, pero también de cómo cuando das con el clavo, por decirlo de alguna manera, en ese proceso de aprendizaje, es posible que las personas no solamente aprendan, sino que lo hagan también con gusto, Viviana.
Exactamente, realmente cualquier materia puede ser susceptible de no gustarle a los alumnos, obviamente, y eso de alguna forma es bueno, porque imagínate todos estudiando lo mismo, pues sería muy aburrido. Pero realmente el chiste del asunto es quitar aquellas cosas a nosotras, por ejemplo, que estamos frente al grupo, quitar algunas cosas que a nosotros o a nuestros maestros no nos sirvieron como un mecanismo didáctico e implementar unos nuevos que sean acorde no solamente con la época en la que vivimos, sino con el tipo de estudiantes que estamos recibiendo. Nosotros anteriormente nos hacían, por ejemplo, las clases de español eran muy tediosas, leer una cantidad de libros, interpretarlos, hacer resúmenes, formular una estructura de una oración a la perfección, y no era una manera didáctica como nos la enseñaban. Seguíamos una receta, y el seguir esa receta al pie de la letra y ahí de memoria es quizás uno de los más castrantes formas de enseñar. Deberíamos de ser un poquito más liberales para poder permitir que el mismo alumno realice sus propias asociaciones, y esto es parte de lo que dice Eugenia. Ella menciona que desafortunadamente la escuela le empiezan a uno a enseñar las materias con reglas, con memoria, con esa forma cuadrada y digamos cero flexible de te lo aprendes así o te lo aprendes así, lo escribes así o lo escribes así, y de alguna manera eso es coartar la libertad de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.
Que lo interesante también, Viviana, es que el aprendizaje se quede, y esta manera de hacer una comparación hace que ese entendimiento, ese conocimiento se quede fijo y que no sea solamente, como tú lo mencionas, una plana, ¿no?, que se hizo de tarea o lo que se vio en el momento y se aprobó para el examen, pero después ya no queda como en este recuerdo.
Y no sé si a ustedes les pasó cuando empezaron a estudiar en primaria y en secundaria toda la complejidad matemática, porque en particular este es el área que, como le llamamos a algunos, el coco de todos los estudiantes, pero cuando te ponían, no sé si a ustedes les sucedió, te ponían un problema, tenías que solucionarlo, y a veces el profesor medía esfuerzos y decía, le voy a poner 10 al que primero lo termine. Y resulta que uno lo empezaba a hacer y obviamente pues el nivel de conocimiento y de las aptitudes de todos en un salón no son las mismas. Y siempre eran los mismos los que ganaban esa calificación. Entonces lo que ella menciona es que ese nivel de frustración del alumno que no es capaz de lograr ese 10 a la primera o de descifrar, no equivocarse, el de acertar con la respuesta aún sin haber entendido muchas veces, dice que ese es el problema, que es una cadenita que se va haciendo más grande, se convierte en una bola de nieve y el alumno empieza a acumular conocimientos fallidos, a información errática que no puede conectar entre sí y al final termina con una enorme laguna llamada matemáticas en su cabeza, y es cuando empieza a decir yo no sirvo para las matemáticas o soy pésimo para las matemáticas, ¿no? Y eso es algo que yo creo que en algún momento a todos nos pasó. El problema también radica, obviamente, es en esta complejidad de grupos tan grandes de alumnos en las cuales no se le puede hacer un seguimiento, digamos, personalizado a cada uno de ellos y decir, a ver, ¿en dónde quedaste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo lo interpretaste? Ese tipo de retroalimentación es realmente la que le va a servir al estudiante. Entonces, no sé si ustedes pasaron por una experiencia parecida.
Sí, claro, y creo que también es mucho, el discurso de muchos estudiantes es, bueno, quiero una carrera que no tenga que ver con las matemáticas, que no tenga matemáticas. Pero pensándolo, o sea, tenemos facilidades de comunicación, nuestros teléfonos inteligentes, las computadoras, el internet, que todo se trabaja mediante una programación matemática. Si no tuviéramos esos matemáticos que están trabajando, esos físicos, esos químicos, no tendríamos estos avances.
Pero fíjate que eso también puede llegar a ser un inconveniente. Hace poco dialogaba con un compañero de ahí del centro universitario y me decía que sus alumnos ni siquiera podían manejar tampoco la calculadora a la perfección.
La científica,
entonces,
¿no?
Entramos en una discusión porque yo le decía, es que tienen que de alguna manera interpretar lo que sucede para poder saber qué información le van a dar al equipo.
Uh-huh. Claro.
O sea, no es llegar y picarle, ponerle los números y que la calculadora diga, voilà, aquí está el resultado. Es saber qué estoy haciendo.
Claro.
Hemos perdido esa agilidad mental para hacer cálculos y eso nos ha llevado un poquito a ser cada vez más dependientes de esa tecnología que en cierta forma, sí, estoy de acuerdo, ayuda muchísimo, pero también coarta ese crecimiento mental que debemos de tener todos por default, ¿no?
Claro.
Sí. Viviana, es momento de irnos a un breve corte de estación. ¿Nos puedes acompañar para seguir hablando a propósito de esta maravillosa maestra que yo creo que todo mundo hubiera querido tener en sus etapas de niñez temprana? Bien, pues nos vamos a un corte de estación brevísimo porque estamos platicando de ciencia aplicada en este espacio de Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Cúlagos en Red regresa después de la pausa.
De regreso en Cúlagos en Red y estamos platicando con la doctora Viviana la importancia de aplicar el conocimiento y de hacer una conexión que nos ayude a hacer una comparación con la vida cotidiana. Viviana.
Así es, les comentaba antes de irnos al corte que la calculadora nos puede facilitar mucho tiempo y digamos que facilitarnos la vida, pero que nos cuarta un poquito ese desarrollo mental que todos debemos de tener. Y quizás ese es el punto clave de conocer y de entender las matemáticas desde pequeños. Cuando nosotros nos dicen en la escuela, escribe un cuento pues, o una historia, pues realmente ningún cuento o ninguna historia está mal, porque es salida de nuestra inspiración. Entonces uno le puede dar el giro que quiera, el final que quiera e incluir los actores que uno quiera. En español, a lo mejor sí hay cosas que son muy puntuales, dónde va la coma, dónde va un punto, una tilde, por qué se inicia con mayúsculas, etcétera. Pero las matemáticas, como son ciencias tan exactas, a veces nos aumentan ese sentimiento de frustración. Y desafortunadamente, una de las cosas que más menciona Eugenia Cheng y que es lo que ha hecho la ha impulsado, vamos, a llevar este proyecto de contarles a los muchachos la forma práctica y didáctica de aprender matemáticas, es que ella sugiere lo que muchos de nuestros compañeros, incluyéndome, hemos decidido, ¿no? Y hemos identificado, se necesita cambiar el sistema de la educación. El sistema está basado literalmente en memorización, en una evaluación específica con unas habilidades a ciertas edades específicas, pero hay que enseñarles a los chiquitos desde pequeñitos a pensar, a crear y a descubrir cosas por sí mismos. Es decir, ellos tienen que darse cuenta que pueden ser los mismos actores de ese conocimiento y que a pesar de que lo aprendan de manera diferente a su compañero, están aprendiendo lo mismo. El problema es que siempre queremos que la misma receta funcione con los 45 alumnos que tenemos en el grupo. Claro. Y resulta que tenemos 45 personalidades diferentes con capacidades y tiempos de estudio diferentes. Entonces, no nos puede servir la misma receta. Tenemos que estar diversificando la manera en cómo los niños con su mentalidad diferente van a poder aprender un mismo tema. Esto es algo que a mí me parece importante y ella menciona que no es difícil. Y efectivamente estoy de acuerdo con ella porque es un cambio de actitud. Y nosotros mencionamos normalmente en muchos aspectos que los cambios de actitud son difíciles. Pero, por ejemplo, ella hace alusión al tiempo cuando ya era pequeña, nadie de sus amigos o de la gente que la rodeaba tenía el hábito de ir al gimnasio. Y hoy en día cada vez conocemos a más personas y dentro de su día normal está hacer ejercicio en algún determinado momento de ese día. Entonces dice que esos son cambios de actitud que tenemos que llevar definitivamente al aula de clase y que tenemos que hacerlo de una manera mucho más práctica. Y hay un ejemplo que a mí me parece maravilloso y se los quiero compartir porque yo creo que a nosotros nos pasa igual. Y más nosotras cuando subimos ahí a radio, que está en el tercer piso y hay un montón de escaleras, ¿verdad? Y llegamos ya sin oxígeno. Resulta que cuando ella le pregunta a sus estudiantes, por ejemplo, ¿qué prefieren para al llegar a un lugar? ¿Si el ascensor o las escaleras? ¿Ustedes qué prefieren?
Las escaleras.
¿Las escaleras?
Las escaleras por el ejercicio, diría la mayoría, ¿no? Y otros dirían el ascensor por la rapidez. Uh-huh. Pero resulta que ella hace esa comparación. Dice, por ejemplo, si yo subo las escaleras las voy a subir siempre a un mismo ritmo. Y ese tiempo yo lo puedo determinar. O sea, puede ser predecible cuánto tiempo voy a tardar subiendo o bajando escaleras. Uh-huh. En cambio, si yo opto por un elevador, el elevador, si va un chiquillo inquieto que le picó a todos los botones, pues el elevador se va a detener en cada uno de los pisos y me voy a tardar más subiendo o bajando.
Claro.
Entonces no es tan predecible el elevador, aunque pareciera que es el más rápido. Este tipo de ejemplos, al igual que el analizar, por ejemplo, no sé si les ha pasado, decimos que es la ley de Murphy, cuando vamos al supermercado y buscamos la fila para pagar la más corta o la más rápida, normalmente nos hacemos en la más corta y resulta siendo la más larga, ¿no?
Sí.
Porque la ley de Murphy así no la aplica.
Ya.
Pero realmente cuando ustedes se paran, no sé si lo han hecho porque personalmente sí lo he hecho, se paran en frente de todas las cajas para ver cuál avanza más rápido, ustedes no pueden predecir realmente cuál avanza más rápido. Depende de cuántos artículos lleva el comprador, depende de la agilidad de la persona que está en la caja, depende de si va a pagar en efectivo o con otro sistema. O sea, todas esas cosas se pueden predecir utilizando fórmulas matemáticas. Y ella lo pone, lo lleva a la vida diaria. Dice que esta es la manera mucho más práctica en la que el alumno puede ver la necesidad de conocer las matemáticas para su desarrollo y para su vida futura en cualquier plano, aunque digan que no necesitan matemáticas cuando estudian, por ejemplo, derecho, ¿no? Pero resulta que el derecho también necesita matemáticas, la psicología, las humanidades, todo necesita matemáticas porque el mundo se mueve en base a las matemáticas.
Y sobre todo, pensando como en esa parte, hace ratito hablabas como de la flexibilidad que es necesario tener en el momento de que uno está al frente enseñando un proceso. Entonces, bueno, en las matemáticas hay muchas, muchas, muchas fórmulas y hay muchos, muchos, muchos procesos y hay como ciertas personas que a veces se saltan uno o dos pasos. De todos modos llegan, por ejemplo, al final a sin haber hecho en la división la resta
todo
como la
hacen.
Ajá. Ya tienen ese resultado, pero porque de cierta manera está aquí como en la mente también desarrollándose.
Así.
Y es un poquito más lógico. Y muchas veces también en la evaluación, es que no le pusiste la resta y entonces ya no vale tu ejercicio, ¿no? Ese tipo de situaciones que ahora que tú lo mencionas acá, pues estamos viendo que no necesariamente es ese procedimiento A y B y C, se puede llegar de muchas maneras, ¿no?
O es como cuando le explicas a un niño que el cero no tiene valor, pero luego le dices, es que no es lo mismo tener 20 que deber 20,
claro,
¿no? O el cero antes de la coma o después de la coma, ¿cómo interfiere? Entonces, ese tipo de situaciones también son muy complejas. Yo siempre he dicho que las reinas de las matemáticas son las mamás. A las mamás les das una porción de pastel y la tienes que dividir entre todos los integrantes de la familia y casi, casi milimétricamente le dan una porción a cada uno. Y no usan regla, ni usan transportador, ni nada por el estilo. Entonces, son situaciones que efectivamente las vemos a diario, las señoras que cocinan sin las medidas, sin esos aparatitos que te dicen cuánto es una taza, cuánto es una cuchara, y lo hacen y les sale la misma receta siempre, ¿no? O sea, esa dimensionalidad de la matemática en la cabeza a mí se me hace realmente muy rica y que nosotros estamos perdiéndola precisamente por el uso de tanta tecnología.
Y la idea de que todo el mundo conozca la aplicación que se tiene sobre la ciencia,
ajá,
en este caso las matemáticas, que creemos que es un lenguaje ajeno a nosotros, pero todo el tiempo estamos conviviendo con él y tiene una aplicación real.
Uh-huh, así es.
Pues Viviana, estamos casi por concluir este programa. ¿Quieres agregar algo más a nuestra charla del día de hoy?
Pues solamente decirles a los padres de familia que tienen a estos pequeños cerebros nuevos en casa, que no les coarten esas ganas de aprender, que sean motivadores, que no los limiten desde el principio de a ver cómo le van las matemáticas al chiquito porque ya va a entrar a la primaria, y que simplemente se fijen cómo las pueden utilizar y cómo pueden aplicar esos conocimientos en su casa para que el niño pueda hacer un poco más didáctico su aprendizaje.
Ahí. Y que además lo disfrute, que sea algo significativo para el niño.
Así es.
Pues te agradecemos mucho, Viviana, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes por acá.
No, niñas, un saludo a ustedes aquí con la vista del Nevado de Toluca, que les manda un poquito de frío para allá.
Muy bien, disfrútalo, disfruta también el fin de semana. Nosotras, pues nos despedimos, Marina, estamos ya por concluir el programa. Recuerde que estamos de festival, lo esperamos el día de hoy a las 7 de la tarde en el Teatro José Rosas Moreno, tenemos una puesta en escena.
No se vaya, a continuación viene Román Villalobos a cargo de la pesca. Continúe en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Esto es el 104.7 de frecuencia modulada. Que tenga un excelente día. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.